Nacional Zapala presenta La Música de Todos.
Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. La radio de todos.
En 1986, el Nobel de Medicina fue para Rita Levi Montalcini. En tiempos difíciles, durante la dictadura de Mussolini, Rita había estudiado las fibras nerviosas, a escondidas, en un laboratorio improvisado en algún rincón de su casa. Años después, tras mucho trabajar, esta tenaz detective de los misterios de la vida descubrió la proteína que se ocupa de multiplicar las células humanas. Y recibió el Nobel. Ya rondaba los 80 años y decía: el cuerpo se me arruga, pero el cerebro no. Cuando sea incapaz de pensar, solo quiero que me ayuden a morir con dignidad. El arte de vivir. Eduardo Galeano, del libro Mujeres. Bienvenido, bienvenida a La Música de Todos, este encuentro que organizamos, que producimos desde Radio Nacional Zapala y el Área Diversidad del Ministerio de Cultura, justamente para pensar, reflexionar, compartir vivires y sentires, pensamientos acerca de la diversidad cultural, esta diversidad tan amplia en nuestro territorio en particular. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y lo invito, la invito a compartir este encuentro en el que tendremos conceptos del músico Alejandro Romero, registro del encuentro en San Félix, provincia de Santiago del Estero, centrado en esta comunidad en la que todos sus habitantes son afrodescendientes, y tratar de recorrer a través de la música diferentes lugares, diferentes momentos, diferentes paisajes. Comenzamos con Liliana Herrero, en el homenaje a Leda Valladares y a la copla, en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, hace unos años atrás.
Yo quisiera cantar una copla recopilada por otra gran recopiladora que se llamaba Isabel Aretz. Es una copla muy hermosa que a mí me gusta cantar porque tiene un diseño melódico muy, muy extraño, oriental casi, ¿no? Eso me gusta. Vamos nomás, vengan, pero vengan más acá. ¿Por qué no están acá arriba?
Cierto.
atravesó la historia, América Latina. Para eso estamos aquí, ¿no? Y en todos los lugares.
Está escuchando La Música de Todos.
Laura Rusa Zavala conversó con Alejandro Romero, él es músico. Tuvieron una larga charla y nosotros elegimos para otro programa esto que compartimos ahora.
Bien. ¿Y qué significa para vos, Alejandro? Vos hablaste mucho, digamos, de tu vinculación con el instrumento. ¿Qué significa la guitarra para vos? Si tuvieras que definir.
La guitarra es parte de mi vida, parte de mi cuerpo, parte de mi soledad también. Los músicos, si bien yo tengo familia, tengo mis hijos, mi esposa, soy un solitario también del instrumento. Yo empiezo en mi lugar de trabajo muy temprano, a veces 7 de la mañana, y me encierro con mi instrumento en soledad, digamos, es mi compañera. También recuerdo que en mi infancia dormía con la guitarra. Tenía mi cama, que era de 2 plazas, y dormía con la guitarra al lado.
¿Y los temas que más te marcaron en tu trayectoria? ¿Los temas o los referentes musicales?
Bueno, yo aprendí con Raúl de Luca, después fui a la academia de Coco Ledesma, de ahí fui a la academia de Juan Sacú, de ahí él me incorporó en un conjunto que lleva por nombre Tarahuicoé, que hasta el día de hoy lo sigo manteniendo, se sigue estando en vigencia el conjunto, y yo creo que eso fue lo que más me marcó, poder ser parte de un conjunto, de un proyecto donde el papá de uno de los chicos que integraba Tarahuicoé me enseñó lo que es el oficio de producir, de hablar con gente que nos diera actuación, de hablar con gente del gobierno para trabajar por expedientes y de hacer cosas con un sentido de proyecto y de conjunto, sobre todo, de idea musical.
Bien. Bueno, Alejandro también, más allá de su calidad musical, también tiene una calidad pedagógica, ¿no? Más allá de tu rol de músico, vos también enseñás el instrumento y enseñás lo musical, digamos, a los chicos, ¿no?
Sí, después en el año 2000 me empecé a dedicar a la enseñanza, tomando como referencia siempre lo que aprendí y cómo me enseñaron y tratando de mejorar esa situación. El que es zurdo tiene que aprender como zurdo, eso lo entendí claramente.
La primera lección.
Pero después fui al Instituto de Música, estudié un par de años, tengo la intención de volver a retomar el instituto, seguir estudiando, pero a su vez me dedico también a la enseñanza de lo que es la parte musical. Enseño todo lo referente hacia nuestra música, también otros géneros musicales que a los chicos les interesa. Algunos entran por el lado del rock nacional, que es lo que más le gusta, lo que más se escucha, la cumbia, lo que fuera, y se vuelven grandes chamameceros. Hago la docencia está instalada muy fuerte en mí, y bueno, lo que yo genero y busco sobre todo es hacer hincapié en la música, pero sobre todo en la parte humana, en las personas. A mí me interesa que salgan buenas personas. Yo tengo muchos alumnos que se iniciaron el año 2000, y bueno, ya están recibidos, son ingenieros, arquitectos, contadores. Y siempre lo que más rescato y lo que más me reconforta es que se acercan, se hacen un tiempo para venir a saludar al profe de guitarra y ver cómo estoy, sobre todas las cosas. Y bueno, eso.
El vínculo permanece.
El vínculo se creó y permanece. Y a partir de ese momento es donde yo siempre me mantuve en una postura y con una frase: la música es para compartir y no para competir. Sacando un poco, viste, lo que me enseñó la parte de producción y lo que me enseñó el arte, que fulano con sultano no se pueden juntar porque nunca pudieron compartir nada, y sin embargo los dos individualmente son grandes músicos.
Claro. Bueno, Alejandro, vos también participaste del equipo de la música de todos, ¿no? De Capital. Contame de tu experiencia y el impacto que te produjo a nivel personal y profesional también.
Bueno, en el año 2003 es cuando cuando Cacho Núñez es el que me convoca hacia la formación de Música de Todos, que es un programa que vino a nivel nacional y después se abrió un programa espejo, lo abrió la provincia para el interior.
Entonces, desde el año 2005, ¿no?
Desde el 2003 se activó en el 2004 y en el 2005 se hizo más fuerte.
Claro, se empezó a circular por toda la provincia.
Se empezó a circular por toda la provincia con el nombre de Música de Todos Interior. Uh-huh. Ese era el rótulo, la carátula que tenía. Y bueno, eso nos dio la posibilidad de conocer todo el interior de nuestra querida provincia y aprender a valorar las cosas simples que tiene y la belleza de la naturaleza y sobre todo la parte humana y hospitalaria de la gente. Eso fue lo que más me llamó la atención en todo el interior. Recuerdo una vez que entramos en un camino de tierra y habremos hecho más o menos 15 kilómetros y la camioneta se empantanó y no teníamos posibilidad de salir de ese lugar. Yo no sé de dónde apareció. Se ve que a lo lejos un paisano, un campesino, gente del lugar nos vio, fue, buscó un tractor con todos los elementos necesarios para venir y rescatarnos de quién sabe cuánto tiempo.
Claro, la solidaridad, ¿no?
La solidaridad de la gente y el espíritu humano del grupo también. Salir a veces a las 1:30, 2 de la madrugada para llegar a las 7:30 a destino, comprendía un esfuerzo muy grande.
Claro. Y de convivencia grupal, como vos decís.
Y de convivencia grupal también. Estar mal dormido, después tener que llegar al lugar, establecer la estrategia de trabajo, almorzar todos juntos, a la tarde volver a hacer lo mismo y por ahí a la noche recién o volver o descansar en el lugar para iniciar al otro día la jornada, son pruebas bastante fuerte para un grupo.
Sí. ¿Y cómo fue la recepción de los chicos? ¿Qué pudiste percibir acerca de la recepción de los chicos, de los docentes, con respecto a la propuesta?
Los chicos, hace de cuenta que venía, el referente musical más grande o su referente a nivel futbolístico o por agrandar una situación, digamos que hace cuenta que venía el Papa a un lugar y ese esa energía que se transmite, ese alboroto en el pueblo, se hacía sentir cuando llegaba la música de todos. Y más cuando empezaba a sonar y se escuchaban los ritmos típicos y los bailarines, la parte de baile, eso resaltaba muchísimo en todos los lugares, en todas las localidades. Lógico que al llegar a lugares donde más concurrencia de gente, Goya, Bellavista, se hacía menos visible esa característica, porque ya tienen ya un concepto del lugar, digamos, pero
en zonas rurales
era muy distinto. Municipio de tercera categoría, por ejemplo, era el acontecimiento del lugar.
¿Qué municipio está acordado, Alejandro?
Me acuerdo Garrucho, me acuerdo Colonia 3 de Abril, Colonia Lievi, Virasoro mismo, que si bien es grande, tenía mucha repercusión. La zona de Bonpland, hay muchos lugares que recuerdo con como si fuera una fotografía.
Alejandro, y también... participás del equipo La Música de Todos en Capital.
A través de los años se disolvió La Música de Todo Interior y tuve la oportunidad de integrar La Música de Todo Capital, donde ya tiene otro proyecto dentro de la capital, y después eventos también particulares fuera de la capital, y después eventos de integración a nivel nacional.
Vibra la tierra caliente, estallidos de greda herida, por el andar de valientes dejando huellas de vida. Voz esdrújula resistiendo imperios, grito enrojecido custodia montañas y sueños. Coraje sin límites, honor sin obsecuentes, victoria sin triunfos, sumisos a abstenerse.
Remolinos de gritos al galope del viento han encendido tu ritmo, chaya del alzamiento, con remolinos de gritos, chaya del alzamiento, empuje de montoneras, buscando paz y respeto, levantamiento de aguita. Chaya del alzamiento, empuje de montoneras, chaya del alzamiento, quiero ser de tu partida. General Peñalosa, junto a Victoria Romero, cabalgar por La Rioja con tus sueños federales, defendiendo La Rioja. Porque este tiempo nos ha madurado una nueva y sentida copla que se oye en el más sediento de los gritos. El Famatina no se toca. Sos un latir combativo, refugio de los sueños, cual torcedor del destino, chaya del alzamiento, sos un latir combativo, chaya del alzamiento, resistencia en la copla, contra el sometimiento, con el tuntún de las cajas, chaya del alzamiento, voy resistiendo en la copla, chaya del alzamiento, quiero ser de tu partida. General Peñalosa, junto junto a Victoria Romero, cabalgar por La Rioja con tus sueños federales, defendiendo La Rioja. Quiero ser de tu partida, chaya del alzamiento, chaya del alzamiento.
Del disco En esta rueda cantando, de Rodolfo Tubo Moya, Alzamiento en coplas.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del Viejo Mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creyendo en el diálogo intercultural como posible.
No tenían más riquezas que sus manos, ni menos que su voluntad. No tenían más mundos que sus propios techos, pero sus sueños vadeaban los horizontes. No tuvieron tantos hijos para tener tantos nietos, ni tanto conocimiento para tanta sabiduría. Tienen la vida que brindan y multiplican. Tienen la vida que viven y dignifican. Tienen la vida, y la vida las tiene a ellas.
Tanta agua bajo el puente, tanto cielo sin brillar, tantas muertes inocentes, tanta soledad, y para amar siempre están las abuelas, las del cuento al fin del día, y el mate al amanecer, las de las manos tendidas que vienen a socorrer, las abuelas de la plaza, no correr.
Escuchábamos a Carlos Peralta, Abuelas.
En Nacional, estás escuchando la música de todos. Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, me llamo Juan Manuel, soy
Hola,
de la Cera
soy
Mendoza.
Soy de Rosario.
Siempre estaremos escuchando, ¿verdad? Y felicidades.
Grande Radio Nacional, buena gente, hay ahí
siempre
amigos.
Escucho Radio Nacional.
La radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Soy José Luis Romero.
Soy Gerardo Moroy.
Los invitamos a compartir de lunes a viernes de 19:30 a 21 Tira Nacional, una auténtica producción en equipo.
Junto a los colegas de radios nacionales de Buenos Aires y Santa Fe, hacemos con mucho orgullo esta tira deportiva que refleja la actualidad y la pasión a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Tira Nacional.
De lunes a viernes de 19:30 a 21 en el dial de cada una de las 49 emisoras de Radio Nacional, la radio de todos.
Cuidados en el invierno. Dos pasos para saber si tu bebé necesita atención médica urgente. 1. Fíjate. Está decaído, le cuesta respirar, no quiere comer, tiene más de 38 de temperatura. 2. No te fijes nada más y llévalo rápido a un centro de salud. Sobre todo si tiene menos de 3 meses, pesa poco o fue prematuro. Así de fácil es prevenir enfermedades. Más consejos en salud.gov.ar. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Desde Córdoba, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
LRA 57, en la ciudad del Bolsón.
Desde Catamarca.
Nacional. Somos la única radio federal que comunica a todas sus emisoras.
LRA 21, Santiago del Estero.
Radio Nacional Zapala.
Somos la única radio con programas producidos desde distintas provincias.
Radio Nacional Tartagal,
aquí en San Juan.
Panorama de noticias, elaborado por las 49 emisoras.
Campo en Acción, todas las mañanas de la semana desde Paraná.
Tira Deportiva, producida desde Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Noche sanjuanina y madrugadas eclécticas. Cada emisora, una vez por semana, te espera para conocerte.
Y además, las tardes de los sábados se disfrutan desde Ushuaia, Córdoba y la Antártida.
Radio Nacional Río Mayo.
Nacional Formosa, la radio de todos.
Todas las provincias en una sola radio.
Río Grande en una jornada realmente fría.
Somos Nacional. Somos la radio de todos.
Ahora Nacional. En todo el país.
12 de la noche, 33 minutos.
Nos escuchás también en Salta. Por FM 102.7.
A la una de la tarde, escuchá Plato Fuerte. Todo lo que pasó y lo que está pasando con la mejor música. Yo, María Laura Santillán, y un gran equipo los esperamos en Nacional, la radio de todos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descargá la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Una programación federal. Escuchás la música de todos, desde Zapala y por Nacional.
Teresita Flores es riojana, escritora, docente, gestora cultural, mujer preocupada por comunicar tradiciones y lo ha hecho de modo escrito. Pero lo que tenemos ahora es un audio. Ella habla sobre el mate y Gustavo Contreras Bazán fue nuestro compañero que la grabó.
La yerba mate, así como la costumbre de beberla con bombilla, llegaron a La Rioja posiblemente en el año 1661, traídas por los curas de la Compañía de Jesús, que se había instalado en nuestro territorio en 1624. Los padres jesuitas intentaron reproducir la planta, pero no tuvieron éxito debido al clima árido de la región. Recién, a partir de 1700 y con la activación del comercio entre las provincias, los viajeros hicieron llegar la novedad desde Córdoba. Padres jesuitas intentaron reproducir la planta, pero no tuvieron éxito debido al clima árido de la región. Recién, a partir de 1700 y con la activación del comercio entre las provincias, los viajeros hicieron llegar la novedad desde Córdoba. La yerba se transportaba en barriles de madera y en los almacenes se vendía al menudeo, pero poco a poco fue entrando en los hogares pobres como elemento barato para preparar infusiones. Debió haber sido así cómo se inició en La Rioja la rueda del mate, la reunión familiar en la tarde, cuando el patio se iba llenando con la sombra acogedora de las moreras y los naranjos. Se usaba el porongo en las mateadas del barrio, el porongo modesto, fruto de una planta cucurbitácea legendaria vulgaris, originaria de la región litoral argentina, adaptado luego a todos los climas cálidos, especialmente en los valles húmedos y en los barrios de la ciudad, donde no falta una que otra plantita para obtener los frutos huecos, como de madera, que servirían para armar una cebadura. La aparición de los mates de plata se produjo recién en el siglo XVIII, cuando se utilizó el mineral purificado del Famatina y de las minas del Potosí. Existen verdaderas joyas realizadas por nuestros artesanos a golpe de martillo. No faltan los grabados y repujados, las iniciales y monogramas con los nombres de sus dueñas, los mates de bello diseño que recibían las señoras en sus aniversarios de manos de sus galantes esposos. Estos tesoros de la platería riojana son guardados celosamente por los descendientes de las familias señoriales. Se puede ver en ellos la creatividad de los plateros, ángeles sosteniendo el poro, alas, flores, guirnaldas, patas dentadas o curvilíneas, torsos femeninos, en una verdadera muestra de precioso ingenio que nos enorgullece. Mates de plata famosos son los creados por el platero chileno David Varas en Vinchina, quien llegó al pueblo en 1915 aproximadamente, enseñando el oficio a su hijo Oscar. Uno de estos mates es de propiedad de la señora Lilia Martínez de Varas. Hubo en La Rioja otros hábiles plateros, como don Pedro Castro en Chepes, los Fonteñes, los Cisterna, estos últimos creadores de una verdadera dinastía de artesanos cuyas piezas únicas permanecen todavía en los atriles de las familias distinguidas, además de ser motivo frecuente de exposiciones cuando se trata de mostrar su elegante valor.
Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos, no tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, no abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. A mi abuelo me castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja gruñona y vegetariana, si un día se la comieran con todas sus verdolagas, pero es tan insoportable que en la tribu no la tragan. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, no abro la boca ni sonrío, lo sientes. Le pido a los Reyes Magos un poco de caracú y algunos exploradores para cambiar el menú. Y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo. Para que me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, no abro ni sonrío, cambiando los dientes.
Escuchábamos a Lala, Niño Caníbal, una versión de esta canción popular para niños cubana. Alicia Dinadora, Emanuel Untaca, Chael Martínez y Vera Goldman Dixon estuvieron en San Félix, provincia de Santiago del Estero, conversando con gente de la comunidad y comparten esta parte del registro, que nos permite tener
un pequeño acceso a la problemática, a la vivencia, a la identidad afrodescendiente en esa parte de nuestro país.
Lo que es interesante, digamos, si bien es cierto, nosotros somos de cultura, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Por ahí, no sé, tratar de hacer unas jornadas de sensibilización de los chicos afro dentro de la escuela, que ellos puedan vivenciar eso con una charla y con música y... las cosas, digamos, que podemos hacer son más bien desde lo cultural, desde lo artístico, desde el pensamiento, desde el seguir percibiéndose con orgullo, digamos, como afrodescendientes. Pero lo que recién decía Julio, lo que les comentaba recién, como que nosotros podemos transmitir las necesidades, en realidad son áreas que nosotros no... A nosotros no nos corresponde, no podemos hacer nada con eso. Lo único que podemos hacer es transmitir su necesidad en una mesa interministerial, que están varios ministerios donde se conversa sobre la temática afro en todo el país. Entonces, por ahí sí se puede transmitirles a otras áreas de gobierno. Bueno, esto es lo que está pasando con una de las poblaciones afro. Yo diría que la más importante que tiene el país, ¿no?
En San Pedro, se puede con la asociación podés trabajar, porque eso no tiene, ¿cómo te puedo decir? Político, cualquier lado. Eso es algo, una herramienta que ustedes tienen y la tienen que defender. Ustedes, eso a veces se enojan conmigo, yo sí, Cirilo y todo lo que sea ellos van a hacer, pero ellos ya viven en el Bobadán.
Sí, no, vale.
Ustedes tienen que defender el derecho de ustedes, de acá, del pueblo. Ustedes mismos tienen que andar.
¿Quién es? No entendí. Hay alguien que hay una
asociación. Él es el presidente de la asociación. Sí, claro. Esa asociación es como que está al aire.
Elian es el presidente de la asociación.
Ay,
esa.
Disculpa,
no, bueno, pero él no vive acá, él viene cada tanto.
Ninguno vive acá. Sí. Eso es lo que acá. yo le dije hace un rato a Pedro.
Ellos armaron la asociación. Yo tengo enterado, ¿cómo se dice? Me enteré yo. Yo estaba en Buenos Aires. Cuando yo vengo, la asociación esa ya se había formado. Ah. No sé si participó alguien.
La formaron en el Bobadal, en el club del Bobadal. Por eso a veces dicen, yo soy afrodescendiente.
No, la mayoría
han estado. Bueno, yo no estuve. Yo no estuve.
¿Por qué motivo no he andado yo?
Yo tampoco.
Y ellos han estado, está de presidente de ellos.
Ah, entonces ellos dicen, no, yo tampoco. ¿Para qué no? Nosotros no sabíamos.
Claro, pero bueno, ellos, como dice ella, dicen ellos, por medio de ellos, sí, podría conseguir. Pero bueno,
se podría, pero buscarlo a ellos porque la asociación
para que
hay
ande
que
o porque nos den algo como para que nosotros movamos. Bueno, no.
¿San
Félix no tiene luz?
No, no tiene luz.
No tiene luz. Y había un proyecto, ¿no? Que tenían.
Se había presentado eso, pero no sé.
Mira, nosotros hemos presentado un proyecto para la Costosa. La Costosa.
San Cristóbal.
Pero fue rechazada, ¿por qué? Porque toda la gente de la Costosa, de ahí, de Coso, de Bajondo, pertenecen a Tucumán.
Tiene el domicilio, el documento, digamos, en Tucumán.
Tucumán.
Sí,
Tucumán.
Ah. Entonces el proyecto fue rechazado. Por ejemplo, Fortuna, esa zona. Ajá. O sea, ellos viven ahí en la Fortuna, ¿no?
Pero el documento
lo tienen
en Tucumán.
Aquí prácticamente vos venís por San Félix, el documento. Cinco familias cuando muy hicieron San Felipe, los demás son Bogotales.
No, pero viven acá, eso bueno, es, pertenece a Santiago.
Claro,
allá
Santiago,
no, allá,
allá
pertenece
a Tucumán.
San Félix pertenece al Bogotá.
A la
provincia, a través de la asociación.
De Pozondo. Porque ahí hay ¿cómo se dice?
Intendente.
A ver,
pero yo, formado todo esto, yo ya no estaba aquí, me he ido por las razones, como se dice a veces, que voy a decir, uno a veces se va diciendo buscando mejores fines al Bobadal, pero San Félix tiene fuentes que puede salir adelante, se puede, porque yo veo que la gente que se ha quedado ha progresado bastante, pero lo que yo veo que para San Félix, lo que de mi punto de vista, que todavía me considero de San Félix, de mi punto de vista, lo que San Félix tendría que estar en mejores condiciones, ¿por qué? Porque yo lo poco que entiendo, yo tengo solo un séptimo grado, pero uno va aprendiendo cosas a pesar de todo, que la asociación esa, como usted dice, de afrodescendientes, era ¿por qué? Porque antes pertenecían a una esclavitud. Bueno, el gobierno después, no sé si las organizaciones, ¿quién no ha querido que la gente siga metida en esa, como se diría que antes nos trataban como ignorantes, que no tenemos derecho a nada. Bueno, San Félix tendría que tener, hay posta sanitaria aquí, tendría que tener enfermero diario, tendría que tener visitas de médico, que creo que ustedes no lo tienen, no tienen acción radiante de visita de allá del hospital. Porque, ¿cuántos habitantes son a pesar de todo? Como 60 casas han quedado todavía. Sí, familias.
Habitantes, 60. Deben ser 45
casas. Claro. Póngale, bueno, los caminos se le han solucionado con el tema ese de la asociación eso de los afrodescendientes. Creería que por medio de eso, no sé cómo lo han hecho, se ha mejorado la situación camino. Hay una hermosa escuela que tiene jornada completa. O sea que San Félix le hace falta luz y tema sanidad, digo, que tengan la visita de Acción Radiante, que si ustedes pudieran. Para mí, forma de pensar que a pesar de estar allá, pero aquí hay gente capacitada para muchas cosas, es un pueblo grande, como le digo, que tenemos una capilla, se tiene una posta sanitaria, se tiene una escuela con jornada completa, que alberga chicos inclusive del Bobadal, están viniendo a albergar aquí.
Ustedes saben que estamos en un momento especial también para la comunidad afrodescendiente, ¿no? Es importantísimo porque estamos atravesando lo que es el decenio de los afrodescendientes, que es una disposición de la ONU ya, ¿no? Donde todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas tienen que aceptar y adherirse. El decenio afrodescendiente es que son 10 años, de 2015 al 2025, para los afrodescendientes. O sea, de inclusión, o sea, son tres variantes, tres ramas: justicia, reconocimiento y desarrollo. Entonces tenemos ese marco que, digamos, ustedes lo digan, buah, la ONU, andás a qué nos van a venir a dar bola acá en San Félix. Pero sí, porque es algo que tenemos que utilizarlo como carta, como haz de espada, ¿viste? Porque es algo que no se puede negar. O sea, mínimamente te tienen que escuchar, que en otro momento por ahí ni te escuchan. Pero ahora, a través de eso, mínimamente tienen que decir, hola, sí, ¿cuál es tu problema? Sí, afrodescendiente, ¿dónde? En San Félix, necesitamos esto, esto. Por eso es importante, como decía Eva, ver que, o hablar con esta persona, ¿Telo es?
Sí, Melian.
Melian, ponernos en contacto, no sé si ustedes tienen su
teléfono, mail
o algo en que lo podamos llamar y presentarnos. Y charlar un poco de a ver qué, cómo está armado. No sé si ustedes lo validan, por ahí ustedes me dicen no queremos trabajar con él o...
Bueno, él un poco les explicó, pero lo quería ampliar un poquito. Nosotros venimos de las organizaciones civiles afro, ¿sí? De organizaciones que... Buenas tardes.
Hola.
De organizaciones que luchan por la reivindicación de los derechos de los afrodescendientes. Entonces, lo cierto es que seguimos esa línea, obviamente, y estamos hoy acá pidiendo que ustedes nos cuenten cuáles son las necesidades de San Félix para poder crecer, para que no se sigan pasando tantas necesidades como se pasan. Lo de la luz, por ejemplo, nos quedó más que claro. Y estaría bueno que queden así como conceptos bien, bastante ordenaditos, lo más que se pueda, por lo menos, como para empezar a traccionar las cosas que son necesarias, digamos, las articulaciones, como vos mencionabas. Y si bien nosotros tenemos ciertas limitaciones desde el espacio que hoy ocupamos en el Ministerio de Cultura, porque claro, es cultura específicamente, nosotros todo el tiempo estamos forzando esas fronteras para poder llegar a las otras áreas que no son las que supuestamente nos corresponden. Nos pasa en educación, por ejemplo. La comunidad afro en Buenos Aires nos pide, nos transmite todo el tiempo la necesidad de que lleguemos a las escuelas. Y nosotros no somos educación, somos cultura. Pero como realmente queremos trabajar en función de lo que la comunidad necesita, porque nosotros somos comunidad afro, todo el tiempo estamos como forzando esas fronteras y generando situaciones para conseguir esas articulaciones, para conseguir que los municipios o gobiernos locales abran las puertas a las comunidades, ¿sí? Entonces, si bien no podemos decir, bueno, nosotros vamos a ir a articulación, no sé, la semana que viene, sí puedo decir que vamos a estar buscando constantemente la oportunidad y buscando y tratando de ser creativos con buscar los mecanismos para que estas cosas surjan. También Como también decía él, hay leyes internacionales que en este momento nos apoyan y hay una red nacional de organizaciones afro con la que cuenta. Lo digo porque conozco a las personas y sé que San Félix cuenta con el apoyo de esas organizaciones, ya que hay un valor simbólico muy grande de este pueblo, ¿sí? No es solo para ustedes, no es solo la gente que nació en San Félix que lo valora. Es como un estandarte nacional para los que venimos trabajando por los derechos de los afrodescendientes.
Elegimos un afrodescendiente después de estos afrodescendientes que viven en San Félix, Santiago del Estero, y otros que viven en Buenos Aires, su intercambio, su propuesta. El compromiso de llevar a la mesa interministerial de la que participa el área diversidad del Ministerio de Cultura acerca de las necesidades de esta comunidad afrodescendiente. Elegimos entonces un uruguayo afrodescendiente para cerrar este encuentro. Es un audio tomado de Fatoruso, la película, y es la voz y la música de Daniel Massa.
Una vez le digo, oh, Hugo, le digo, esto es muy difícil. Y me dice, vos, dice, viene un acorde y después viene el otro. Es fácil, ¿viste? Yo cuando recién empecé a tocar con ellos dos, por ejemplo, choqué por montones de lados, ¿viste? Y ellos tocan de una forma tan... tocaban tan relajado, ¿viste? Y aunque no creas ese asunto de que es un acorde atrás del otro, porque en realidad es eso, no es difícil, es uno atrás del otro, viene uno y después el otro. No hay más vuelta que eso, es más loco que eso.
esperando hayan disfrutado de este encuentro tanto como nosotros al producirlo. Es que nos despedimos hasta el próximo, agradeciendo como siempre su amable escucha y la posibilidad que tenemos a través de tantas emisoras de encontrarnos en el aire.
Música de todos. La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Facundo Yedan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y producción general: Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.